Hoy, esta tarde, estamos en Éxodo capítulo 33, versículos 1 a 11. Escucha la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananito, cananeo, el amoreo, el eteo, el ferezeo, el heveo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de duro seres, no sea que te consume en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, y en este momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te ha de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como había cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Alabado sea el nombre de Jehová. Oramos. Padre celestial, Señor, pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, a escucharla verdaderamente, a aplicar tu palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, y a causarnos, Señor, a obedecerla. Cambia y transforma nuestra mente por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Uno de los libros de más importancia en mi vida después de la Santa Escritura es un libro que se llama Dios es el Evangelio, por un pastor John Piper. Yo conocí este libro por la primera vez en un estudio bíblico aquí en esta iglesia durante la universidad. Por esta razón he puesto ese mismo título al sermón de hoy, que Dios es el Evangelio, porque el punto de ese libro es el punto de nuestro pasaje. Dios es el Evangelio. Dios es la buena noticia. Es la buena noticia de la buena noticia. Yo me acuerdo que entendí esa buena noticia al principio de la introducción del libro por John Piper, que escribió, la pregunta crítica por nuestra generación y por cada generación es, si puedes tener al cielo sin enfermedad y con todos los amigos que has tenido aquí, con todas las comidas que te has gustado y todas tus actividades favoritas y todas las bellezas naturales, todos los placeres físicas que has probado, sin conflicto humano, sin desastres naturales, podrías estar satisfecho si Cristo no estuviera. Si tú tuvieras todos los regalos de Dios, lo que Dios te ha dado en la vida, todas las cosas buenas que Él te ha dado aquí en la tierra, si tienes todo esto en el cielo, pero no tienes a Cristo, ¿eso sería suficiente para satisfacerte? Eso es una pregunta muy profunda, ¿no? Que va directamente a nuestro corazón, a nuestras afecciones, a lo que adoramos nosotros. Es la pregunta que los israelitas tenían que considerar y tenían que ver aquí en el desierto y en nuestro pasaje. Ellos tomarán la tierra prometida si Dios aun si Dios no estuviera con ellos, tomarían la tierra prometida, aun si Dios no estuviera con ellos. Veremos la respuesta, pero es la idea principal del pasaje, que el regalo más grande de Dios no es la tierra, ni bendiciones materiales, ni la leche y miel, sino que es Dios mismo, es su presencia. Dios es el Evangelio. Nuestro pasaje lo desarrolla en tres partes. Veremos la amenaza de Dios de quitar su presencia de su pueblo en versículos 1 a 3. Después veremos la respuesta del pueblo en versículos 4 a 6. Y de último, Moisés se reúne con Dios afuera del campo en versículos 7 a 11. Entonces vamos a ver los primeros versículos aquí en Éxodo capítulo 33. Aquí Dios da una amenaza que será la más severa de todos sus juicios hasta el momento al pueblo por sus pecados de idolatría. Y es de quitarle su presencia. La Biblia dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y amorreo, el heteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de duras eres. No sea que te consuma en camino. Acuérdense de contexto aquí. Es el escándalo del becerro de oro en Éxodo capítulo 32. Que el pueblo de Dios decidió adorar ese falso ídolo en vez de adorar al Dios verdadero que los libró de la esclavitud y que les había guiado por todo su tiempo en el desierto. Y Dios, por Moisés, medio de Moisés, ya les había juzgado. Acuérdense que destruyeron el ídolo en el fuego que tomaron el agua amargo del polvo del oro. Después, los 3.000 hombres matados a las espadas de los hijos de Leví. Pero el juicio no es completo todavía. No se ha caído el martillo todavía. Hasta que viene ese último castigo, el pueblo de Dios recibe buena noticia. Después del juicio de Moisés sobre el pueblo, dice que Jehová viene y le habla a los israelitas que se pueden ir, que se pueden ir a la tienda de promesa, que él cumplirá todas las promesas que él les había dado, que él les hará de ellos una gran nación y que sacará a todos los paganos de su tierra, de la tierra prometida, para que ellos puedan disfrutar de esta tierra donde fluye la leche y el miel. Esos primeros dos versículos de Éxodo capítulo 33 parecen como buena noticia. Dice Dios, pueden irse, váyanse a la tierra prometida y lo cumpliré la promesa de darte la tierra. Parece bien que Dios les dará todas las grandes bendiciones que Él les había prometido. Piensen en lo que Él les había prometido hasta este momento. Iban a llegar a la tierra prometida donde fluía la leche y el miel. No tendrían que andar siempre como nómadas. Serían una gran nación con muchos antecedentes. Una gran nación. Dios pelearía por ellos en contra de los paganos. Piensa en las bendiciones. Tendrían todo, aparentemente. Irían de ser esclavos en Egipto a ser un pueblo rescatado por Dios que había recibido una tierra, ya una nación con el poder de vencer a los enemigos. Es todo lo que querían, ¿verdad? Acuérdense, ellos deciden formar el becerro de oro porque estaban preocupados por el futuro, porque ellos pensaban que Dios no estaba con ellos, sino que estaban con Moisés en Monte Sinaí y se preocupaban quién les iba a proteger, cómo iría su futuro. Y por eso formaron el becerro de oro, para protegerles de alguna manera. Pero Dios aquí les ha dado la respuesta a todas sus dudas, diciéndoles, no se preocupen por el futuro, yo me ocupo de eso. Yo proveeré todo lo que había prometido, la tierra. Yo proveeré la tierra, la leche, el miel, yo pelearé todas tus batallas. Y vemos esos primeros versículos, parece gran misericordia y realmente es. Porque, ¿qué merecían el pueblo de Israel? Pues eso no es lo que merecían, pero Dios es rico en misericordia, en gracia, abundante en gracia para con ellos. Parece que todo les va bien, parece que la idolatría quedó atrás, fueron juzgados y ahora pueden seguir adelante. pero no tan rápido. Versículo 3. Y cae el martillo. Jehová dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios dice, puedes tener todo, sino no me tendrás a mí, porque no estaré contigo. En un sentido, Dios dice, puedes tener todos mis regalos, si eso es lo que quieres, pero no tendrás a mi presencia. Como si Dios hizo una reservación en un vuelo para su pueblo y después Dios canceló su asiento en el vuelo. Y dice, ¿por qué lo hace Dios? Pues dice Dios, yo te destruiré por tu pecado, porque eres de dura cerviz, terco en tu pecado. No hay arrepentimiento. El pueblo mostró que son tercos en su pecado, no se arrepienten, continúan en su pecado. Y dice Dios, si continúan en ese pecado, les destruiré, porque soy santo y son pecaminosos. Ellos tienen ese pecado de rebelión. Entonces Dios dice, por tu seguridad, yo no iré con ustedes. Pues esa amenaza es una amenaza de gran significancia. Eso cambia todo. Es un punto clave en el libro de Éxodo. Piensa en el libro de Éxodo desde el principio. Todo tenía que ver con Dios estando con su pueblo, ellos estando con él. El punto no era solo librarles de la esclavitud, pero que Dios iba a hacerles un pueblo y iba a morar con ellos, y que ellos iban a morar con él. Eso ha sido un punto principal en todo el narrativo. Dio la ley para revelar su pecado, para que podrían ver su necesidad de propiciación, para hacer el pago, para tener comunión con Dios. Desde Éxodo capítulo 25 hemos estado estudiando todos esos detalles específicos del tabernáculo. El propósito del tabernáculo era que Dios iba a morar con su pueblo. Eso es lo que hemos visto en los últimos 6-7 capítulos. Todo ese tema de Dios que iba a morar con su pueblo. Y dice que eso es un gran cambio en complot. Es muy sencillo. Eso es la peor que les podría pasar. Como dice un comentarista, es la gran ironía. Dios había dado a los hebreos instrucciones para construir un tabernáculo para que él podría morar entre ellos. Pero ellos construyeron el becerro como representación de su presencia. Y ahora Dios amenaza quitar de ellos su verdadera presencia. Deseaban la presencia de Dios. Él no estaba ahí. Entonces la tentación les hizo caer en el pecado. Formaron un falso Dios. Y eso causó Dios amenazar quitar su presencia de ellos. Entonces Dios dice, puedes tener todos mis dones que he prometido, pero no me tendrás a mí. Esa amenaza, ese juicio, es el juicio más grande. El ídolo echado al fuego, tomando el polvo en el agua, la muerte de 3,000, no es nada. Esa amenaza es mucho peor. ¿Cómo responderá el pueblo de Dios a esa amenaza? ¿Quedarán así tercos en su pecado? ¿Escogerán a los dones y los regalos de Dios, el Dios que les había rescatado? Todo parece bien. Gracias, Señor, ya nos vamos a hacer maletas. ¿Qué harán? Pues tenemos su respuesta en versículos 4 a 6. Aquí tenemos su respuesta. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. Ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? ¿Tomarán la tierra prometida sin la presencia de Jehová de Dios? La respuesta corta en versículos 4 a 6 es no. Ellos escucharon esa noticia de Moisés y lo recibieron como una noticia de desastre o mala noticia miserable, una noticia que les dio tristeza. No solamente recibieron esta noticia como mala noticia, como un desastre, pero dice que inmediatamente se vistieron de luto por lo que acaban de escuchar. La noticia corrió rápido en el campo porque todos clamaban en desesperación como si alguien hubiera muerto. Ellos fueron al luto público, todo el pueblo. Y la respuesta no era solo de tristeza o emociones, sino que siguieron con acciones. Dice que nadie se vistió con sus atavíos. Eso parece extraño escuchar esa palabra porque no lo utilizamos mucho cuando pensamos en las personas. Pensamos en como joyas o... yo creo que aquí en versículos 4 a 6 podemos ver una señal del arrepentimiento verdadero entre el pueblo de Dios. ¿Cómo así? Pues pensamos en los joyos, las joyas de oro y todo lo que no se visten, porque habían dado mucho por el becerro de oro, porque les acordaba de su tiempo en Israel, del ídolo, de su esclavitud de pecado, del deseo que tenían por los dones de Dios más que por Dios mismo, la tentación que tenían para adorar a falsos dioses como lo que hacían los egipcios. Yo creo que también esos atavíos externos eran simbólicos de su estado espiritual. Ellos tenían sus buenas obras y lo utilizaban para ser justificado por Dios. Ellos utilizaban a esos joyos no solamente para lucir bien, pero tal vez sus buenas obras también para lucir bien espiritualmente. Sea lo que sea el caso, nos dice que los israelitas no solamente se vistieron de los no se vistieron de los atavíos, sino que los quitaron, se despojaron de sus atavíos. Un señal verdadero. Tenían la decisión, oro o Dios. O realmente todos los regalos de Dios o Dios mismo. Y adivina lo que escogió el pueblo de Dios. Dios. Escogieron a Dios antes del oro, de sus dones. Y yo creo que eso es un punto muy importante en el libro de Éxodo. Llegamos al final del libro, no queda mucho. A 40 capítulos, estamos en capítulo 33. Es fácil saltar ese pasaje o a señalar y hablar mal de los israelitas en todo el libro de Éxodo. Y sí, han fallado muchas veces, como hemos visto, es verdad. Desde no confiar en Moisés desde el principio en el evento de Éxodo hasta quejarse en el desierto por pan, por agua, hasta ahora todo el escándalo con el becerro de oro. Los israelitas eran lejos de ser perfectos, no hay argumento en eso, pero aquí podemos ver un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. El pueblo de Dios, los israelitas, aquí ve la maldad de su pecado, la tontería del becerro de oro. Ellos ven que Dios es su tesoro, mayor tesoro. Entonces sí, tenemos que regañar a los israelitas por su pecado, pero tenemos que alegrarnos juntos con ellos cuando honren a Dios, cuando hacen lo correcto. La aplicación para ti hoy es que tal vez en el pasado, esta semana pasada, eras como los israelitas, o en los últimos meses, últimos años. Tal vez tu vida era llena de quejos, de incredulidad. Tal vez buscabas solo sus regalos. Tal vez te preocupabas por tu apariencia externa en vez de por tu alma, sea lo que sea el caso. Si eso eres tú, hay buenas noticias. No es demasiado tarde arrepentirte, no es demasiado tarde dejar tus pecados, de quejarte, de dudar, de adorar ídolos, de adorar los regalos de Dios y no a Dios mismo. No es demasiado tarde, no es demasiado tarde arrepentirte hoy, no es demasiado tarde echar el ídolo al fuego, no es demasiado tarde estar en luto por tus pecados hoy, esta tarde, no es demasiado tarde venir a Dios en fe, no es demasiado tarde. Les ruego, y no lo hemos visto tantas veces en el libro de Éxodo, pero aquí les ruego hacer como los israelitas. Normalmente lo hacemos, decimos, no seas como los israelitas, pero aquí sean como los israelitas, reconoce la maldad de tus pecados, arrepiéntete y vuelva a Dios con fe. Iglesia, no ama a los regalos de Dios más que amas a Dios mismo. No caes en la trampa de todos los regalos que Dios te ha dado, todos los regalos que te ha dado en esta vida, que a veces nos preocupamos tanto por los regalos que se nos olvida del dador. Jay Packer dijo en la palabra conocer a Dios, ¿cuál es la cosa más grande en la vida que te da más alegría? Es conocerle a Dios. Dios es la buena noticia. Predica esa verdad a ti mismo como cristiano. Cuando tu corazón está tentado a adorar las cosas del mundo, cuando las cosas de este mundo te están quitado, acuérdate que Dios es el regalo más grande que hemos sido dado. Él es el Evangelio. Los israelitas ahora se han arrepentido de pecado. Y preguntamos, ¿cómo responderá Dios? Dios ahora irá ante ellos, morará con su pueblo, construirán el tabernáculo, o solo tendrán los planes y nada más. Pues no tendremos toda la respuesta hoy en nuestro pasaje. Si Dios permite, en las próximas semanas, al final del capítulo 33 veremos la respuesta. Entonces, no vamos a tener una resolución completa hoy hasta el final del capítulo. Pero mientras el pueblo de Dios espera la respuesta de Dios después de haberse arrepentido, nos dice que Moisés tomó un tabernáculo, una tienda, y dice que se llama el tabernáculo de reunión. Y se puede ser confuso porque Moisés después describe el tabernáculo como el tabernáculo de reunión. Y aquí tenemos que acordarse que no se ha construido el tabernáculo. Entonces, no es el tabernáculo en total todavía. Pero esa tienda, lugar de reunión, es una tienda que él levantó fuera del campamento. Y Moisés, para reunirse con Dios, en ese tabernáculo de la reunión, Dios se reúne con Moisés en su tienda fuera del campamento. Y es una sombra, una muestra de lo que será el tabernáculo. Por eso se llama el tabernáculo de reunión, porque Dios se reunirá aquí con Moisés en su tienda. Dios se reunió ahí primeramente con Moisés y después lo hará en el tabernáculo. Por eso se llama el tabernáculo de reunión. Hay varias preguntas. Primero, ¿por qué levantó esa tienda? ¿Y por qué tan lejos del campamento? ¿Cuál es el punto en ese momento de la historia de Éxodo? La razón por la cual Moisés levanta esta tienda es para reunirse con Dios de parte del pueblo de Dios. Ahora que se han arrepentido, Moisés, el intercesor del pueblo de Dios, quería interceder por ellos, para hablar con Dios, para decirles cómo se habían arrepentido y buscan la reconciliación. Sí, han pecado gravemente, pero Moisés sabe que Dios es un Dios de misericordia, de gracia, porque Moisés lo había experimentado. Y lo hemos visto en muchas partes del libro de Éxodo. Moisés tampoco es el libertador perfecto. Moisés había experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, Moisés levanta ese tabernáculo de reunión para reunirse no con los otros hombres, sino con Dios mismo. Segundo, ¿por qué Moisés levantó esta tienda tan lejos del campamento, como nos dice aquí en el pasaje? Pues vemos el contexto tenía que ver con la seguridad del pueblo de Dios. Porque sabemos lo que pasaría si Dios moraba en medio de ellos, que Él les iba a consumir. No iban a morir solamente 3,000 personas, sino todos iban a morir si Dios bajaba y estaba entre ellos por su pecado. El pecado del pueblo en el campamento causó a Moisés a levantar su tienda muy lejos del tabernáculo, del campamento. Vamos a ver la reunión entre Moisés y Dios. Es un episodio muy importante en la historia redentiva. Moisés, cada vez que salió del campamento, todo el pueblo se levantaba y miraba cada vez que Moisés entraba al tabernáculo y que la nube bajaba. Me encanta el lenguaje que el pueblo se levantaba y sus ojos estaban fijos a Moisés, pensando Dios, adorándole a Dios. Mira en la diferencia del pueblo de Dios y ahora con el escándalo del becerro de oro. Todo lo del becerro de oro empezó porque se les olvidó lo que Moisés hacía. ¿Dónde está Moisés? Decían, nunca va a volver. No entendían que Moisés se reunía con Dios en el monte Sinaí. Ahora, después del becerro de oro, todos los ojos están fijados en Moisés, el intercedor, que obra por ellos. Ellos vieron su pecado y ellos vieron que Moisés intercedía por ellos. Ahora, la parte más interesante es lo que aconteció adentro del tabernáculo de la reunión. Y cuando entraba Moisés al tabernáculo, nos dice que la columna de nube de la gloria de Dios descendía y Dios mismo hablaba con Moisés. Eso es absolutamente asombroso, porque Dios había hablado con Moisés antes por el arbusto ardiente del monte Sinaí. Todos son increíbles en su propia manera, pero aquí hay un sentido más íntimo, que Dios va a la casa de Moisés, por decir, que Dios viene a reunirse con Moisés en su propia casa, a hablar con él y escuchar las palabras de Moisés. Es una reunión. Hay un sentido muy diferente aquí de que Dios, cuando Dios habla con Moisés, ahora que las otras ocasiones. Y nos dice en versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios describe esa reunión entre él y Moisés. Es asombroso. Cara a cara, como con un compañero, cara a cara con Dios, de nuevo, como veremos aún después en ese capítulo. Y no es que Dios estaba cara a cara con Dios físicamente, una cara física, porque nos dice que nadie ve la cara de Dios. El lenguaje es figurativo para hablar de ese acceso íntimo, directo, que tenía Moisés con Dios. Era como si Moisés hablaba con Dios. Cuando Moisés decía algo, Dios respondía. Después Moisés hablaba de nuevo. Era una conversación en vida real entre Dios y Moisés. Imagínalo. Moisés habló con Dios cara a cara, como si estuvieras hablando con otra persona. Él lo hace con Jehová. Nadie jamás había tenido esa comunión con Dios después de Adán y Eva en el huerto de Edén. Entonces, eso es muy significante y único en la historia redentiva, esa comunión y relación con Dios. Entonces, es la primera vez después de la caída, es la primera vez que un hombre pecaminoso está cara a cara con Jehová. La primera vez en la historia de la redención después de la caída. Y después nos dice que Moisés era un amigo de Dios, era una reunión de amigos, de afección. ¿Cómo puede ser? El santo Dios, quien envió 10 plagas para destruir a Faraón y después a su ejército, el mismo Dios que había matado a 3,000 personas por su pecado. ¿Cómo puede ese santo Dios tener comunión con un pecador como Moisés? Pues si Dios quiere, la próxima vez tendremos parte de la respuesta y después sabemos al final cómo Dios va a hacer reconciliación entre los pecadores y Él. Sabemos que el tabernáculo y todos señalan al amigo que está más cercano que un hermano, el Señor Jesús. ¿Cómo puede un Dios tres veces santos considerarnos sus amigos? ¿Cómo puede considerarte su amigo? Es porque lo que Cristo hizo por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Lo que Él hizo para que nosotros pudiéramos ser justificados, declarados justos, para que nosotros podríamos entrar seguros a la presencia de Dios. No como pecador, sino como hijo adoptivo, como amigo. ¿Cómo lo hizo Cristo? Pues él hizo lo que Moisés no podía hacer. Moisés podía reunirse con Dios fuera del campamento, pero no podía pagar por los pecados de su pueblo, porque vemos que Moisés ofrecía morir por su pueblo en el pasaje pasado, pero no funcionaba. Pero Cristo, cuando murió en la cruz por nuestros pecados, dice las escrituras que estaba fuera del campamento físicamente y espiritualmente. Cristo estaba fuera del campamento, es queriendo decir que fue crucificado fuera de la puerta de Jerusalén, fuera de la voluntad de la gracia de Dios, queriendo decir que Cristo fue crucificado fuera del campamento de la presencia de Dios. Cuando él estaba en la cruz, experimentó la presencia de la ira de Dios. Fue castigado por nuestro pecado. Él padeció nuestro castigo. Cristo estaba fuera del campamento, estaba separado de Dios, padeció la santa ira de Dios. Él estaba en el sentido pleno, sacado, echado fuera del campamento, para que nosotros podríamos entrar el campamento de Dios, a su presencia salvífica, para tener salvación, para ser su hijo, su amigo. Cristo fue separado, cortado, para que nosotros podríamos tener comunión. Cristo fue tratado como enemigo para que nosotros podríamos ser su amigo. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz, afuera del campamento. Brother Paul leyó para nosotros Hebreos 13 y tenemos esa imagen. Y Pablo dice que Cristo salió del campamento por nosotros, que Él tomó todo por nosotros. Pero Pablo dice en Hebreos capítulo 13, y por eso salgamos a Él fuera del campamento llevando su vituperio. El apóstol Pablo, tomando lo que hizo Cristo en la cruz, y lo interpreta en luz de Éxodo capítulo 33 y hace otro punto para nosotros, de aplicación para nosotros como iglesia. Esa aplicación de no tengas miedo de salir del campamento por Cristo, o decir, no tengas miedo de la persecución por tu fe, de perder tus bienes, de tu trabajo, hasta de tu vida. No te comprometes para quedar en un lugar seguro. No te comprometes con el mundo para solo quedarte dentro del campamento. No lo hagas solo para que no te echan fuera o no te rechaza la cultura. El apóstol Pablo aquí en Hebreos 13 dice, no, sal tú del campamento llevando su vituperio. Queriendo decir, cuando te echan fuera del campamento, cuando la cultura te rechaza, búscalo como un honor, como míralo como un honor, porque tú haces, estás haciendo lo que hicieron a tu Señor. Yo creo que es una buena manera de pensar en ese pasaje de los israelitas. En vez de quejarnos, debemos considerarlo un gozo sufrir en este mundo como nuestro Salvador. Nuestro Salvador, quien sufrió el castigo eterno. Si Él lo sufrió, seguramente nosotros podemos sufrir lo peor que ofrece este mundo. Iglesia, voy a preguntar la pregunta. Vemos la respuesta de los israelitas de arrepentimiento. Quiero hacerte una pregunta. Ellos respondieron que escogieron a Dios antes que a todos sus regalos. Te voy a hacer la pregunta. Si tú podrías tener a cielo sin enfermedad, con todos tus amigos, con todas tus comidas favoritas, con todas tus actividades favoritas, con todas las bellezas naturales del mundo, con todos los placeres físicos, sin conflicto humano, sin desastres naturales, ¿podrías tú estar satisfecho con el cielo? Con todos esos dones, si Cristo no estuviera ahí, los israelitas dieron su respuesta. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Es Dios o sus regalos? ¿Qué respondes como los israelitas? Escojo a Dios porque Dios es el Evangelio, Él es la buena noticia, Él es el mejor regalo en todo el mundo.
Oramos.